¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast LG. Hoy estamos con el entrenador Pablo Yenga para hablar sobre un tema de actualidad, pero es un tema que se arrastra ya desde hace unos años con un abordaje distinto, que tiene que ver con la pandemia, pandemia que parece haber quedado atrás, afortunadamente, pero que trajo consecuencias, especialmente para los clubes. Los clubes post-pandemia han recibido una enorme cantidad de chicos y chicas en todos los deportes. Se ha visto que en la pandemia estuvimos muy quietos y evidentemente eso hizo cambiar el eje de prioridades para muchas familias que acercaron a sus chicos al deporte. Ahora bien, la pregunta, mientras te doy la bienvenida, Pablito, es ¿cuál es tu opinión sobre cómo están gestionando esta situación en los clubes? ¿Los clubes están aprovechando o vienen aprovechando esta circunstancia que se está dando de tantas personas que hoy quieren desde jugar al básquet, fútbol? La verdad que están todas las actividades con muchísima demanda. Pero bueno, ¿cómo lo ves? ¿Están los clubes a la altura de ofrecer una formación deportiva, un seguimiento a estos chicos para que se conviertan en deportistas para toda la vida?
Me parece excelente el tema. Hola, Us. Y hola a todos y a todas las que están ahí del otro lado pendientes de los podcasts de LG. Es un gran tema. Mirá, yo lo divido en tres ejes. Si querés, vamos desmenuzando uno por uno.
Dale, tranquilo.
El primero plantea desafíos a los clubes en términos de gestión. Claramente es un problema positivo, ¿no?, que tienen los clubes hoy, de contar con muchísima cantidad de chicos y de chicas muy diferente a lo que tenían en la prepandemia. Y esa cantidad de socios, cantidad de participantes en cada una de las actividades, hay que poder gestionarla en términos de espacio, en términos de recursos humanos, en términos de material deportivo, en términos de infraestructura. Entonces, yo creo que es la oportunidad ideal, primero, para completar todos los espacios disponibles en cada uno de los grupos, ya sea de escuelas deportivas o de equipos federados. Y si ya tengo completo el cupo dentro de la sede, dentro de mi institución, también pensar y abrir la oportunidad a crear escuelas satélite, a crear lugares fuera de la sede del club en donde poder acercar el deporte a los chicos y a las chicas que no tienen el acceso fácil a la sede del club. Puntualmente, pienso en Mar del Plata, en la ciudad donde hace base LG, los clubes de básquet en Mar del Plata están ubicados en un radio no mayor a 20, 25 cuadras a la redonda, salvo dos o tres excepciones. Entonces, Mar del Plata se convirtió en una ciudad muy grande, de 800.000 habitantes, en donde ha crecido tanto para el sur como para el norte de manera muy acelerada. Sin embargo, la oferta de actividades deportivas no creció en relación a este crecimiento demográfico que tuvo la ciudad. Entonces, me parece que los clubes que están ubicados en el centro actualmente tienen sus escuelas de básquet o sus equipos de minibásquet o de formativas completos, y eso no tiene que ser un obstáculo para decir, bueno, hasta acá llegamos. Todo lo contrario, me parece que tiene que ser una oportunidad para decir, en la sede central no hay más lugar, vamos a crear una escuela satélite, vamos a llevar el deporte a donde están los chicos y las chicas. Obviamente que eso insume gestión, insume un planeamiento estratégico de hacia dónde, insume la articulación probablemente con otras instituciones, porque quizás hay que alquilar un gimnasio o hay que articular con una sociedad de fomento o con una escuela. Bueno, pero me parece que bien vale la pena tomar ese riesgo y bueno, caminar hacia ese lugar. Me parece que vamos a poder encontrar chicos y chicas en lugares en donde antes no había una oferta de práctica deportiva disponible.
Claro, y eso, Pablito, también lo podemos enlazar con lo que hemos hablado en algún otro capítulo del podcast relacionado sobre la popularidad del básquet. Como el básquet, más allá que es un deporte muy conocido, que tiene mucho renombre, especialmente en la Argentina, es un deporte que está, tal vez en cifras sería un poco arriesgado darlas, pero está muy arraigado a una clase social. No es un deporte que desde la lectura de clase podemos llamar popular. Está lejos todavía de eso. Tal vez esta estrategia que vos decís de abrir escuelas satélites pueda llegar a barrios donde el básquet no está. Y justamente de esa manera cumplir dos objetivos. Dar más servicio deportivo y también abrir el deporte para una clase social que hoy no está en el básquet.
Tal cual, sin ningún lugar a dudas. Lo que vos decís es 100% así, adhiero plenamente. Y un ejemplo concreto, volviendo al ejemplo de Mar del Plata, sucedió con el hockey. A partir de un programa de intervención municipal, el hockey de Mar del Plata llegó a lugares donde antes era impensado. Un deporte que, coincidentemente con el básquet, apuntó históricamente a un nivel social a través de la intervención del Estado, en este caso de la municipalidad, de un programa social de inserción en el hockey y de capacitación de nuevos entrenadores y entrenadoras, se popularizó. Bueno, me parece que es momento de hacer lo mismo. Y aporto algo más, Aus, a lo que vos decís. Hoy se dio a conocer el nuevo ranking FIBA actualizado. Argentina fue el único equipo dentro del top 20 del ranking FIBA que aumentó, elevó tres casilleros, tres escalones en el ranking FIBA mundial. Hoy Argentina está por debajo de Estados Unidos, por debajo de España y por debajo de Francia. Argentina está en cuarto lugar en el ranking FIBA, lo cual es una locura, es hermosa, pero venimos disfrutando de esta locura hace más de 20, 25 años.
Sí.
Entonces, si ya que tenemos una gran cantidad de chicos y de chicas que quieren practicar básquet, qué mejor que Argentina siga estando en las noticias del básquet internacional para poder instalar ese deseo en los que recién comienza.
Sí, ¿no? Ni hablar. Y nosotros que caminamos mucho el país, incluso tenemos la posibilidad de trabajar con gente afuera, sabemos que el básquet argentino es un misterio, porque en relación a la dedicación que tienen otros deportes, el básquet ha logrado ubicarse, como vos estás diciendo, datos de hoy, cuarto en el ranking mundial FIBA, con una infraestructura que si la comparás con los otros tres que están arriba nuestro, están años luz. Es realmente impresionante lo que ha logrado el básquet argentino. Fuera de libreto, es para hacer un estudio en profundidad y ver realmente dónde está el diamante, la piedra filosofal del básquet argentino.
Yo te coincido plenamente. La única explicación posible a ese fenómeno la vamos a encontrar por el lado de los clubes.
Sí, sí.
No hay otra institución que pueda generar los resultados que estamos viendo en el básquet nacional. El otro día se viralizaron dos videos que me parece que es la esencia del básquet argentino, que es Argentina, luego de haber salido campeón en la AmeriCup, a los tres días, Gabriel Deck estaba jugando con los chicos de Colonia Dora y Volmaro estaba volviendo a su club, entrando al club por la misma puerta que lo recibió cuando era jugador de minibásquet, con un pasillo de chicos y de chicas de minibásquet siendo aplaudido. Entonces, la única explicación posible es esa y la pasión del entrenador argentino. O sea, empecemos a ver las mejores selecciones del mundo, las mejores selecciones de Latinoamérica, siempre hay un argentino metido en el medio. Entonces, empecemos a querernos un poquito más, ¿no? Me parece que obviamente nosotros siempre vemos lo que nos falta, pero tenemos que ver que algo evidentemente tiene el ADN del entrenador argentino que hace que le podamos sacar agua a las piedras.
Sí, 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 totalmente. Pablito, hablaste de tres ejes. Desarrollaste uno, te quedan dos. Vamos por el segundo.
El segundo son desafíos en términos de enseñanza. ¿Por qué? Porque donde antes teníamos un grupo relativamente heterogéneo, hoy, con esa gran cantidad de chicos y de chicas que están en nuestras escuelas, tenemos el que hace 5 años que jugaba al básquet, que se bancó la pandemia, que siguió entrenando por Zoom, que el bichito del básquet no se le fue, pero también tenemos al que la mamá o el papá lo llevó al pediatra después de la pandemia y el pediatra le dijo, mamá, papá, me parece que estoy viendo algo que no me gusta, vinculado al sedentarismo, vinculado a la obesidad, estaría bueno que lo lleves a hacer un deporte de equipo. Entonces, en términos de enseñanza, es un desafío muy grande para nosotros, los formadores que estamos a cargo de esos grupos, poder ser significativo realmente para todos y todas las que están involucradas en nuestras prácticas. Y algo que también es un desafío en términos de enseñanza es el crecimiento que tuvo el básquet femenino. Porque si todo el tiempo nos quejamos que las chicas no venían a los clubes, ahora, al menos en los ejemplos que yo conozco muy de cerca, los clubes están repletos de chicas que juegan al básquet. Entonces, no vaya a ser cosa que las chicas reboten porque el profe siga dando las mismas prácticas sesgadas en relación al género que se daban hace 20 años. ¿Por qué? Porque quizás podamos tener un montón de chicas y a la semana o a los 15 días o al mes esas mismas chicas ya no estén más. Y en realidad son los hábitos del profe que se están encargando de, así como las recibieron, hacer que se vayan.
Claro, de expulsarlas, lógico.
Exactamente, exactamente. Sí.
No tener y prácticas esto, que realmente apunten a la masificación, ¿no? Básicamente.
Totalmente, totalmente. Y esto lo vinculo con el tercer, con la tercera línea, que es los desafíos en términos de capacitación. Habría que preguntarse si el crecimiento exponencial de jugadores y de jugadoras en el último tiempo fue coherente, fue a la par del crecimiento de entrenadores y de entrenadoras. Yo creo que no. Yo creo que hoy en día, en los lugares por donde tuvimos la oportunidad de visitar en el último año con el proyecto del Eje, si hubo un patrón común en todos los lugares que visitamos, fue la falta del recurso humano. La falta de entrenadores, de entrenadoras realmente especializados para las categorías de formación, realmente especializados para la iniciación, que no es cualquier perfil de entrenador. Me parece que hay que saber muchísimo de chicos, hay que saber muchísimo de básquet, hay que saber muchísimo de didáctica. Me parece que las habilidades necesarias para estar frente a un grupo de iniciación hoy realmente son un desafío muy difícil, porque los niveles atencionales no son los mismos de antes. Hay 10 segundos para poder impactar, para poder ser significativo. Si dejé pasar esos 10 segundos, automáticamente los chicos me cerraron la persiana y no me escuchan más. Si yo no pude transmitir lo que tenía para transmitir en 10 segundos, lamentablemente volver a captar la atención de ese chico va a ser muy difícil. Y para eso hay que tener estrategias. Para eso hay que tener recursos. Y los recursos hoy se ganan con capacitación. Se ganan mejorándonos día a día. En ese sentido, la pandemia trajo un montón de oportunidades para los que lo querían tomar. En la pandemia hubo de todo, algo muy bueno y algo no tan bueno. Dentro de lo bueno, me parece que la oferta de capacitaciones se potenció. Bueno, están quienes lo pudieron tomar y quienes no. Me parece que en ese sentido tenemos una cuota pendiente en especializarnos y en mejorarnos, en llenar nuestra mochila de recursos didácticos para poder liderar estos grupos tan heterogéneos y tan numerosos como lo que nos podemos encontrar hoy en cada uno de los clubes, en cada una de las escuelas de nuestro país.
Bien, déjame hacerte una pregunta. A ver, mientras te escuchaba pensaba lo siguiente. Vos sos un entrenador que ya tiene casi 20 años, ¿no? Dirigiendo equipos, un poquitito menos, pero vamos a redondear en 20 años.
20 años cumplí este año.
20 años cumpliste este año. Mirá, ahí está, dos décadas. Bien. Vos viviste el básquet desde su transición de la analogía a lo digital. Que no es poca cosa, ¿eh? Porque esa transición impacta en todo. Impacta en el deporte, impacta en lo social, en lo educativo formal, en la política, en la cultura. Esa transición de la sociedad analógica a la digital es un quiebre en casi cualquier espacio social donde quieras poner la lupa. Yo te voy a hacer una pregunta en relación a esto. Recién me hablabas de la atención que ponen los jugadores en las prácticas. Vos sos una persona que hace 20 años tenías probablemente otros tiempos en las prácticas, porque estabas entrenando a chicos que tenían otros niveles atencionales a lo en comparación a hoy. ¿Pero qué pasa con los entrenadores jóvenes? Los pibes que tienen 21 años, 22 años, que ya nacieron con otros tiempos sociales, nacieron dentro de la cultura digital, y no es que digo que la cultura digital nos atraviesa biológicamente, sino que la cultura digital nos predispone en una inmediatez que antes no estaba, ¿verdad? Entonces eso acelera los tiempos en términos psicológicos, y ese impacto psicológico se ve también en las prácticas deportivas. ¿Cómo ves a los chicos que hoy tienen 22 años, 23 años, que tienen 20 años menos que vos y que están liderando grupos de chicos y que tal vez están más cerca de ellos en los niveles atencionales? ¿Cómo ves a esa generación?
Mirá, el otro día lo hablamos junto, justo con un colega. Los veo ansiosos también por saltar de categoría. Los veo ansiosos, los veo como que todavía no se toman el tiempo necesario para hacer pie en una categoría, que ya quieren saltar a la otra y a la otra y a la otra. Me parece que es una sociedad ansiosa también de este lado. Entrenadores que no completaron un proceso lógico de 3, 4, 5 años en una categoría, digo, no sé. La franja de minibásquet. La franja de minibásquet es muy particular, ¿no? Estar al frente de un equipo de cebollitas, mosquitos, como se llaman acá los chicos de 6, 7, 8 años, de pre-mini mini, es una etapa en donde hay que dejar que madure mis recursos como entrenador. No tengo que querer saltar rápido a U13, a U15, a U17 y a primera división. Hay que darse tiempo, hay que enfrentarse a situaciones problemas. Y esas situaciones problemas no pasan en un curso, ¿no? Yo creo que en ese sentido Eneva nos hizo bien, pero también podemos creernos que en 3 años nos podemos recibir de entrenador. Eneva tiene 3 niveles, ¿no? Eneva 1, Eneva 2, Eneva 3. Si yo hago este año Eneva 1, el año que viene Eneva 2, el otro año Eneva 3, yo no puedo decir que estoy en condiciones de dirigir un equipo de primera división. ¿Por qué? Sí, administrativamente estoy en condiciones. Tengo la licencia Eneva que dice que soy nivel 3. Ahora, me pregunto, ¿solamente 3 años de experiencia en mi rol de entrenador de básquet van a hacer que yo tenga las habilidades y el conocimiento necesario para llevar adelante un equipo de primera división? Y lo mismo con el minibásquet, ¿no? 1 año, 2 años de experiencia en minibásquet, ¿ya está? ¿Es suficiente? ¿Me puedo considerar que soy un especialista en minibásquet? A ver, no digo que el tiempo legitime nada, ¿eh? Porque yo puedo estar hace 20 años en el minibásquet y hace 20 años que vengo haciendo un lío tras otro, que vengo haciendo una macana tras la otra. Pero tampoco esa vorágine, ¿no? Ese crecimiento tan vertiginoso de decir, bueno, este año dirijo los pre-mini, el año que viene los mini, el otro los U13, y resulta que en 3 años estoy dirigiendo los sub-19 o una liga de desarrollo o una primera división. Me parece que hay que darse tiempo, hay que permitirse hacer pie y conocer al detalle cada categoría. Porque si no, terminamos siendo un todólogo, ¿no? Un entrenador todólogo. Hago de todo. Sí, sí. Hago lanzamiento, técnica individual, scouting, edito video, dirijo los mini y ya que estoy, soy asistente de la primera. Bueno, tranquilo, tranquilo. Date tiempo. Permitite ir y disfrutar, sobre todo, de los diferentes momentos.
Pablito, y te enlazo esta reflexión con la pregunta inicial. ¿Qué hacen los clubes para apaciguar esa inercia, esa ansiedad de los entrenadores nuevos? O sea, ¿qué tiene que hacer un club para decirle, no, a ver, pará, vos querés entrenar la primera? Está buenísimo. Ahora estás entrenando U13. Quédate acá, tranquilo. ¿Qué necesitas?
El problema, Abus, es lo que hablamos antes. El problema es que los clubes hoy, ante la falta de recursos humanos, ante la falta de entrenadores, no sé si están en un gran momento para preocuparse si el perfil del entrenador es el adecuado, si tiene una experiencia contundente en esa categoría. Si están entre la espada y la pared, terminan eligiendo o no eligiendo y terminan agarrando al entrenador o a la entrenadora que puede. Porque por otro lado, también la cantidad de competencias que se están jugando en el país hacen que hoy ser entrenador implique trabajar absolutamente todos los días. Lunes, martes, miércoles, claro. Jueves, viernes, sábado, domingo, feriado. Entonces, hay que hacerse la pregunta, ¿quién está en condiciones de trabajar todos los días? De dedicar todos sus días al club. ¿Eso está en relación a los honorarios que percibe esa persona? Y ahí seguimos acotando la cantidad de recursos disponibles que los clubes tienen como para seleccionar los entrenadores que están a cargo de los equipos, ¿no? Es complicado. Hoy en día, seleccionar a los entrenadores idóneos y más adecuados para dirigir las categorías de un club es una tarea muy compleja, muy compleja.
Bueno, Pablito, abrimos muchas preguntas sobre las preguntas iniciales. Así que queda en la audiencia, en el público de este podcast, que sigan pensando y reflexionando y, por supuesto, encontrando experiencia en sus propios trabajos y aprendiendo y capacitándose para ser la tarea de entrenador y entrenadora cada vez de mejor manera. Gracias, Pablito. Nos reencontraremos en un próximo capítulo de este podcast LG.